Decíamos que ANCAP anunció ayer que se asocia con dos grupos empresariales extranjeros para construir una planta cementera en el departamento de 33. Esto va a implicar una inversión de 150 millones de dólares y que en principio va a dar empleo directo a cerca de 200 personas y se estima otras 600 de forma indirecta. La planta se va a ubicar a 45 kilómetros al norte de la ciudad de 33, va a producir unas 750.000 toneladas anuales y la idea es exportar enteramente la producción hacia Brasil. Se calcula que este emprendimiento va a ser realidad en el 2014 porque va a insumir por lo menos la obra de construcción unos 18 meses una vez que se cumpla con todos los requisitos y los permisos ambientales y demás correspondientes. Pero veamos, ANCAP va a participar en este emprendimiento con el 20% del capital accionario de una empresa y los otros socios serán Cementos Artigas con un 60% y el gigante brasileño Votorantim con el otro 20%. Veamos que Votorantim es uno de los principales jugadores a nivel mundial en materia de cemento. Tiene otros emprendimientos muy importantes en otras áreas, pero en cemento es una de las 10 más importantes del mundo. A su vez hay que decir que Votorantim desde 2009 integra también el paquete accionario de Cementos Artigas. Como se entiende entonces que ANCAP, teniendo ya inversiones en esta área, se incorpore en un nuevo emprendimiento, en este caso en el departamento de 33, con otros actores, con otros jugadores. Vamos a recibir al sociólogo Germán Ried, que es vicepresidente de ANCAP. Ried, buen día.
Buenos días.
¿Cómo es que se llega a este paso que se anuncia ayer?
Bueno, ANCAP desde hace años tiene reservas probadas de calizas en la zona de 33. El Código de Minería de Uruguay pone determinados plazos para explotar esas áreas y entonces ANCAP ha estado buscando estos últimos años algún socio, fundamentalmente en el mercado brasilero, porque entendía que por la ubicación de esas reservas y teniendo en cuenta que las fábricas instaladas en Uruguay ya abastecen el mercado uruguayo, no solo abastecen el mercado uruguayo, sino que la producción que tenemos en Uruguay ya da para exportar, se está exportando a Brasil, a Argentina y a Paraguay. Entonces, vuelvo, decía, las reservas existentes reclamaban un proyecto de carácter exportador.
Sería bueno, en todo caso, antes de seguir, ubicar un poco esto de la caliza, de la piedra caliza que hay en 33, porque últimamente se viene hablando de al menos otro gran emprendimiento para justamente instalar una planta productora de cemento en esa zona. Pienso en el grupo Correa, el brasileño Correa, que ya ha anunciado también que va a llevar adelante una inversión millonaria también en esa zona, teniendo reservas de piedra caliza. Entonces, ¿cómo es la situación del Uruguay en materia de riqueza de este mineral?
Sí, en Uruguay hay extensas y de calidad reservas de calizas. Es muy difícil precisar la cantidad porque desde el momento en que uno hace una reserva o consigue un permiso de minería empiezan a correr determinados plazos de prospección, exploración y luego explotación, y si no los pierde. Entonces ahí había un poco como una ley de oferta y demanda, ¿no? Hay reservas estimadas, probables, por varios miles de millones de toneladas de calizas que podrían ser útiles para la fabricación de cementos, pero cualquier interesado, en la medida que hace una denuncia y una reserva minera, sabe que tiene determinados años para comenzar la explotación.
¿Y cómo se extrae la piedra caliza?
Y bueno, eso depende de las características de la mina. Por ejemplo, dos ejemplos muy diferentes tenemos nosotros en minas. Es esta profundidad, entonces hay que hacer, se ha hecho un pozo de esos típicos de las minas que vemos en alguna documental, en alguna película, con los camiones en un camino que va dando, ¿verdad?, vueltas hacia el fondo de la mina. En cambio, en Paysandú aflora a superficie, prácticamente no hay que hacer casi pozo.
¿Pero hablamos de minería a cielo abierto, como se llama?
Sí, sí, es minería a cielo abierto eso, no se le pone techo al campo para hacer el pozo y extraer la piedra.
Está bien, no, pero digo, no es con túnel, era para hacer esa precisión.
No, es una explotación a cielo abierto, bueno, que se hace en Uruguay desde hace casi 100 años, ¿verdad?
Sí, la pregunta a propósito de si esto es minería a cielo abierto la formulaban algunos oyentes, sobre todo teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Cómo se ha debatido y cuántas voces resistiendo la minería a cielo abierto surgieron a raíz del proyecto de Aretirí. ¿En este caso no existen ese tipo de preocupaciones ambientales?
Y bueno, las preocupaciones ambientales han ido creciendo en el mundo, en la sociedad y por tanto en las empresas, la responsabilidad sobre eso. En el caso de ANCAP hay explotación de sus fábricas de cemento desde hace 60 años, desde la década del 50. En todo caso es al revés la pregunta, los que están hoy preocupados no se habían dado cuenta que había minería a cielo abierto desde hace 60 años, por lo menos en el caso de ANCAP había una empresa que fabricaba cemento, tengo entendido, desde la década del 20 o del 30 en Uruguay. Por supuesto acá se van a usar porque es lo que trata de usar ANCAP, y es lo que también exigen estas empresas, usar las prácticas más exigentes, las normas europeas, americanas, tanto para las plantas como para el trabajo en las canteras, ¿verdad?
Riet, usted estaba explicando el proyecto de esta nueva cementera que se instala en el departamento de 33 a partir de lo que son yacimientos que ANCAP posee. Un proyecto que está orientado fundamentalmente a la exportación. Entonces, ¿por qué se lo encara en asociación con privados? ¿Por qué no lo lleva adelante ANCAP por su cuenta?
Sí, yo empecé a contar un poco cuál había sido la estrategia de ANCAP a partir de esas canteras. Pero lo que ocurrió fue que en realidad, en la búsqueda de un socio pensando entrar en el mercado brasilero, lo que consiguió ANCAP fue un contrato con Electrobras, que tiene usinas en Candiota con la cual te hicimos un contrato a 10 años y estamos usando nuestras canteras para venderle cal a estas usinas de Electrobras en Candiota para mitigar justamente con la cal el impacto ambiental. Pero el mercado estaba enterado que ANCAP estaba interesado en esa sociedad. Entonces, en realidad, esta sociedad no se hace sobre una cantera de ANCAP, sino sobre una cantera de Votorantim. La cantera, la fábrica se va a hacer porque además por razones económicas de rentabilidad y también ambientales conviene hacer la fábrica al lado de la mina, si no hay que estar trasladando la piedra. Se va a hacer sobre una cantera de Votorantim que está a 45 kilómetros al norte de la ciudad de 33. Yo lo que estaba explicando es que el mercado estaba enterado del interés de ANCAP, pero acá lo que hay en realidad es una decisión del grupo de Votorantim, que ustedes decían, es un grupo que está en más de 20 países del mundo, es uno de los 10 principales cementeros del mundo, que toma la decisión de hacer una fábrica en Uruguay para llevar cemento a Brasil, que está necesitando, porque en Río Grande del Sur no hay canteras de calizas, y decide el grupo Votorantim aliarse con el grupo Molins e invitar a ANCAP como un socio minoritario. Ellos tienen una política estratégica en esos 20 países en los que están de tener siempre un socio local y decidieron invitar como socio local a la empresa estatal ANCAP para participar en este emprendimiento.
Para terminar de entender este combo, ¿cuál es el nexo entre Votorantim y Electrobras?
No, Electrobras no tiene nada que ver. Yo contaba que las canteras de ANCAP tenemos un contrato de exportación y las estamos explotando para venderle cal a Electrobras.
O sea que no hay un intercambio allí de productos, sino que simplemente no. Votorantim se enteró de esto, digamos, o en función de las exportaciones surgió el interés de asociarse, ¿es así?
Exacto. Yo contaba eso explicando que el mercado brasileño, distintas empresas brasileñas, y no solo brasileñas, sabían del interés de ANCAP de darle un destino a las reservas calcáreas que tenía ANCAP, pero que tienen otras empresas, como usted nombraba a un grupo, también Votorantín tenía importantes reservas. En definitiva, este emprendimiento de hacer una fábrica de cemento para exportar a Brasil se hace sobre una reserva de Votorantín. Y la gran diferencia con el otro emprendimiento que ha dado tanta discusión en estos últimos meses es de que, bueno, acá no se trata de una exportación de materia prima sin agregado de valor, sino que acá todo lo contrario, se trata de una cadena integrada, se le va a agregar todo el valor posible, ¿verdad? Se va a extraer la materia prima en Uruguay, se la va a procesar, se va a convertir en cemento, y lo que se va a exportar a Brasil es el cemento ya pronto,
¿verdad? Rita, hay una pregunta del oyente, de un oyente en particular. Este emprendimiento se va a ubicar en el paraje Otazo, ¿verdad? 33 kilómetros 328 de la Ruta Nacional 8. Hay alguien que pregunta a qué distancia está de la Quebrada de los Cuervos.
Está exactamente la distancia, no tengo el kilometraje, pero está fuera de no solo de la Quebrada de los Cuervos, sino de un área de protección natural que se está estudiando definir, pero esta cantera queda incluso afuera de esa área, ¿verdad?
Sociólogo Germán Ritt, quedan muchos otros temas, seguramente esto da para hablar, porque aparte lo decía ayer Raúl Sendic, hay otro emprendimiento que está ya más avanzado por parte de ANCAP, que tiene que ver en particular con una planta de elaboración de cal, ¿no? que abastece Electrobras, que también implica una inversión que está llevando adelante ANCAP en ese lugar, ¿no?
Exacto. Es en 33, pero queda unos cuantos kilómetros de este otro emprendimiento, y es al que yo me refería al comienzo de este reportaje, ¿no?
Germán Ritt, a cuenta además, gracias por esta comunicación, ¿eh?
Bueno, gracias, hasta luego.